En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. El actual enfrentamiento armado entre palestinos e israelíes está considerado por expertos en política internacional como uno de los más graves desde los años 50. El mundo es peor desde el pasado 7 de octubre, mucho peor. La cuna del cristianismo y de otras tantas religiones de nuevo vuelve a ser escenario de un sangriento enfrentamiento donde, otra vez, la población civil, la más inocente, es la que paga las consecuencias. La política aún no es suficiente para traer la paz a Oriente Próximo. A nosotros nos queda rezar. Comienza El Espejo. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Las segundas jornadas de Arte y Fe regresan a la diócesis de Zamora con el objetivo de aprender a utilizar el patrimonio y otras expresiones artísticas para transmitir la fe. Bueno, esto es una parte de ese objetivo que es mucho más amplio y nos lo va a explicar bastante mejor el director de comunicación de la diócesis de Zamora, que también es el encargado de organizar estas jornadas, sobre todo para aquellos interesados en la materia y apasionados del arte. Juan Carlos López, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, te sentirás raro ahora al encontrarte del otro lado,
¿eh? Me siento perfectamente como en casa, aquí con muchos amigos alrededor y contigo otra vez al mando de este programa.
Bueno, vamos con esos objetivos. Yo decía que pueden servir para aprender a transmitir la fe a través de todo este ingente patrimonio que tenemos religioso en la diócesis de Zamora y concretamente en la capital, pero es mucho más amplio el objetivo que hay detrás de estas segundas jornadas ya.
Sí, efectivamente, el arte es un recurso que normalmente contemplamos de manera estética, pero nuestra intención es devolverle la profundidad y el significado que contempla en su origen, en su puesta en escena, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo veníamos dándole vueltas desde la diócesis a este recurso ingente que, como apuntabas, lo tenemos a nuestro alrededor y no siempre le damos la importancia que tiene, y por eso hemos querido ponerlo en valor como recurso para el conocimiento profundo del mensaje cristiano. Y estas son las segundas jornadas, efectivamente, que la Fundación Santa María, en diálogo con nosotros, con el Obispado, y también de alguna manera se ha colado ya de rondón la nueva fundación que en la diócesis hemos constituido, que se llama Zamora Arte, han querido o hemos querido poner a disposición de toda la gente que esté interesada. Esto no se trata de especialistas, se trata de acercarse al patrimonio para conocerlo, para descubrir el mensaje cristiano que contiene la obra de arte, para descubrir también ese lenguaje propio que la plástica de nuestra arquitectura, de nuestra escultura, sobre todo románica, contiene, y para, de alguna manera, seguir alimentando el significado que tiene para los creyentes y los no creyentes.
Es una especie de segunda parte a las jornadas del año pasado, es completamente diferente, es una repetición.
No, es una continuidad. En nuestro horizonte está consagrar de alguna manera estas jornadas, esta experiencia de Dios a través del arte, porque venimos descubriendo que el arte tiene que ser un elemento recurrente para la evangelización y para incluso otro tipo de beneficios sociales, económicos que nuestra provincia requieren. Por tanto, no es continuación, puede hacer cualquier persona que no secundara el curso del año pasado, lo puede hacer este, y son propuestas con una cierta continuidad, pero que son independientes las unas de las otras.
Yo creo que es fácil entender que se seguirán dando pasos con estas jornadas y otras actividades que puedan surgir en torno al arte y el patrimonio, porque yo creo que el obispo tiene claro, ¿no?, y las personas que están relacionadas con el patrimonio en la diócesis, que es uno de los grandes pilares de esta diócesis, ¿no?
Sí,
nuestro patrimonio.
Sí, sí, el obispo don Fernando viene de una realidad distinta, posiblemente con menos patrimonio o menos abundante, y se encuentra con una diócesis en la que estamos rodeados de arte y de belleza, y quiere utilizar ese recurso para lo que decíamos antes, una transmisión de la fe más viva y también para una puesta en valor del territorio. el patrimonio finalmente está demostrado que es un recurso de atracción para creyentes y no creyentes, y quiere hacer ese servicio a la sociedad zamorana para ponerlo a disposición de todos y generar también, además de conocimiento, evangelización, riqueza que permita el asentamiento de la población, que permita mirar al horizonte con una cierta esperanza. No somos una tierra especialmente dotada de tejido industrial, pero sí estamos tocados por los dioses, nunca mejor dicho, porque contemplamos a diario en nuestro paseo ordinario obras de arte a derecha y a izquierda que pueden ser un reclamo importante para mantener viva la fe, pero también para darle esperanza a esta ciudad que necesita que nos conozcan para generar una cierta riqueza, para generar una cierta atracción que nos mantenga vivos.
Ahora que hemos hecho ya el marco de estas segundas jornadas de arte y fe, vamos al detalle más práctico, a los detalles técnicos. Se desarrollan los días 27 y 28 de este mes y ¿quiénes son los ponentes o esas personas que van a guiar estas
jornadas? Sí, bueno, son unas jornadas que requieren inscripción, ¿vale? Que a través de la página web de la diócesis pueden encontrar el camino, y si no, pues llamando al obispado para que nosotros se lo clarifiquemos. Los ponentes son ponentes de prestigio. Viene Miguel de Santiago, que es un sacerdote, escritor, poeta y periodista, que ha escrito un libro que va a centrar su primera ponencia del viernes 27 a las 5:30 de la tarde, titulada Dios en la literatura de hoy. Pero el sábado, por la mañana, empezaríamos también pronto, recurrimos a la Semana Santa como excusa también para seguir profundizando en este patrimonio artístico ingente que tenemos, con la ponencia de Rafael Ángel García Lozano, un historiador y un investigador conocido en esta tierra. Continuará dos fotógrafos extraordinarios que hablarán sobre la luz divina en el románico, Elena Aranda y Roberto Chaverri. Y por último, yo creo que es la actividad estrella, haremos una visita guiada a la Milla Románica, un producto que hemos generado en estos últimos meses, que está teniendo una respuesta extraordinaria, que está poniendo valor nuestro patrimonio, que también está recordándole a nuestros turistas que con su aportación se puede sostener nuestro patrimonio y se puede dignificar, y por tanto será el culmen de este proyecto, una visita guiada a la iglesia, a la Milla Románica, con la participación de Miguel Ángel Hernández, que es el delegado de patrimonio.
Juan Carlos, muchas gracias por habernos explicado con tanto detalle estas jornadas. Recordamos que el plazo de inscripción está abierto y las personas interesadas pueden encontrar más información en www.diocesisdezamora.es o llamando también al Obispado de Zamora. Muchas gracias.
Gracias, Vicky.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues seguimos dando pasos en el espejo de COPE Zamora, quedan unos 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde en este viernes, y nos acompaña en este momento Elvira Olmos, que es la delegada diocesana de Misiones, para hablarnos del Domum que se celebra el próximo domingo 22 de octubre. Queda una semana llena de actividades. El lema de este año: corazones ardientes, pies en camino. Buenos días, Elvira.
Hola, buenos días, Vicky, y todos los oyentes.
¿Cuál es el sentido, el significado del lema de este año?
Pues mira, este lema es muy bonito. Es un lema que nos ha regalado el Papa Francisco y que está tomado de una pequeña obra maestra que se encuentra dentro de otra gran obra maestra, que es el Evangelio, la Biblia. Y es un pasaje que todo el mundo conoce, pero que os invito a leerlo despacio, como si fuera la primera vez. Es el pasaje de los discípulos de Emaús. Bueno, la situación es la siguiente. Jesús ha muerto, los primeros discípulos están dispersos, el Papa, que es el primer Papa, que es Pedro, ha negado a Jesús, o sea que la Iglesia que acaba de nacer parece que va a fracasar de un momento a otro. Y claro, los discípulos tienen miedo porque están reunidos, tienen miedo porque dicen, primero han ido a por nuestro jefe y ahora vienen a por nosotros. Y uno de ellos, Cleofás, habla con su amigo y le dice, oye, mira, esto pinta bastante mal, vámonos al pueblo. Y entonces se van a Emaús, salen por la tarde, van de camino, y claro, ocurre un hecho que cambia todo, que es la resurrección de Jesús. Ahí Jesús se les une, no saben que es Jesús, y les pregunta de qué van hablando. Y ellos dicen, pero ¿cómo? ¿Eres el único extranjero que no sabes de qué ha pasado en Jerusalén? Y dice, ¿qué? En vez de decir, oye, ¿cómo que no? Si yo soy el prota. Pues él deja que hablen, ¿no? Les escucha. Una lección muy bonita para saber escuchar a los demás, ¿no? Y les cuenta, pues mira, que creíamos en Jesús, que era un profeta, pero ya ves, ha muerto en una cruz. Algunos dicen que ha resucitado, pero no sé, nosotros no sabemos qué pensar. Y claro, yo les decía el otro día a los jóvenes en la vigilia de oración que suele haber los martes, que hay los martes, les decía a uno de ellos, digo, mira, vas a salir a Santa Clara, a la calle Santa Clara, y vas a preguntar a cualquier persona, joven, mayor, mediana edad, hombre, mujer, me da igual, le vas a preguntar qué sabe de Jesús de Nazaret. ¿Y qué te va a contar? Pues lo mismo que estos dos. Que Jesús fue un profeta, que murió en una cruz, que algunos dicen que ha resucitado. O sea, fijaos, los hechos los conocemos, sabemos lo que ha pasado, pero ¿por qué no cambia nuestro corazón esos hechos? ¿Por qué somos tan mediocres y por qué no nos transformamos? Pues muy sencillo, es como cuando te cuentan un chiste. Te cuentan un chiste y no te ríes porque no lo has entendido. Pero si la persona que te ha contado el chiste te explica el sentido y te vuelve a contar el mismo chiste, es decir, utiliza las mismas palabras, ya te ríes. ¿Por qué? Porque has entendido de qué va. Y eso es la evangelización, ¿no? ¿Qué pasa con estos discípulos? Sienten que su corazón arde. Cuando llegan a Emaús, pues le dicen a Jesús, mira, vamos a... quédate con nosotros, que anochece. Jesús se queda con ellos y es en el partir del pan, es decir, en la Eucaristía, cuando le reconocen y Jesús desaparece. ¿Qué hacen estos dos que tenían tanto miedo, tanto pánico? Pues su corazón está ardiendo y se ponen pies en camino. Vuelven a Jerusalén después de haber recorrido 8 kilómetros o 11, no sé, más o menos. Y están cansados y volver de noche, que es peligroso, y no les importa. Su corazón arde, sus pies se ponen en camino. Y es justo lo que hacen nuestros misioneros.
¿Quiénes son nuestros misioneros, Elvira? Que sé que luego también quieres subrayar la vida de uno de los zamoranos.
Sí.
Por su especial atención con esos países en vías de desarrollo, esos países más pobres y su entrega tan generosa.
Nuestros misioneros, pues mira, son hombres, mujeres que han abandonado su tierra, su familia, sus seguridades. No son aventureros, bueno, algo tienen de aventureros, pero vamos, no son románticos, altruistas, son hombres y mujeres enamorados. Es personas que a través de la palabra de Dios, pues han dejado que su corazón arda. Y entonces se han transformado en apóstoles, no de una causa, de una ideología, no, pero sí de una persona, que es Jesús, que es el verdadero Dios, verdadero hombre. Jesús no es un rabino más, no es un filósofo más, Jesús es el Señor, es Dios. Entonces, a Él le debo mi vida, ¿sabes?
Juan Febrero es un misionero especial este año para nosotros en la diócesis de Zamora,
sí, sí.
¿Verdad, Elvira?
Pues sí, mira, yo estoy emocionada porque Juan Febrero es misionero en Perú desde 1973, es decir, 50 años. O sea que quiero que vaya mi felicitación especial a este misionero zamorano que ha entregado su vida en las zonas más marginales de Perú, en la comunidad pastoral de San José de Nazaret, haciendo una capillita, la capillita del Niño Jesús, que es muy pobre, pero que ahí acoge a mucha gente de los alrededores. Está haciendo un centro pastoral en uno de los cerros, trabaja también en la zona Valle Alto, donde está la capilla de San Martín de está haciendo una labor social y espiritual inmensa. Yo quiero agradecerle intensamente a Jesús Febrero,
a
Juan Febrero, esta labor que lleva haciendo durante 50 años de una manera incansable y constante allí en Perú.
Nos unimos a esa felicitación y que sirva como ejemplo, ¿no?, de tantos zamoranos que están repartidos por el mundo. Ya de una manera esquemática, Elvira, dinos cuáles son esas actividades para que apuntemos en la agenda. Lo primero llega el día 17, ¿no?, el martes, el próximo
Efectivamente,
martes.
El martes 17 a las 8 de la tarde en la iglesia de Santiago del Burgo se va a celebrar la vigilia del Domun, a la cual están todos invitados, por favor. Es muy bonito, vamos a rezar especialmente por nuestros misioneros. Y probablemente haya un testimonio de alguna persona que ha estado en verano, pues ofreciendo su verano para ayudar en misiones, pero bueno. Y luego el sábado 21 es el envío de los niños con las huchas a las 11, también en la iglesia de Santiago del Burgo, y ahí pues ellos van a ir haciendo la acuestación por las calles centrales de Zamora, para que también colaboréis y les veis, porque están poniendo, que ponen tanta ilusión y tanto entusiasmo con esto, que me parece que merece la pena pues ayudar a que estos niños también adquieran esa sensibilidad misionera. Luego, el día 22, es el Día Mundial de las Misiones, que la colecta será también, será todo para las misiones, y finalmente terminaremos el día 28 con un encuentro de estrellas misioneras, que va, es una actividad para niños y jóvenes. Por ejemplo, jóvenes a partir de 16 años y universitarios van a tener un taller sobre voluntariado en Zamora, que va a ser muy interesante, mientras que los niños van a hacer actividades paralelas, y terminaremos con una gincana y con un ratito de oración en la capilla del seminario, donde pueden participar los padres. El encuentro va a ser de 10:30 a 1:30.
Lo recordaremos también en los programas y en otros canales de comunicación de la diócesis la próxima semana. Elvira, muchas gracias por haber estado en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros.
Llevamos ya un par de temas algo intensos, así que vamos a hacer una parada con esa sección que tenemos con uno de nuestros colaboradores, Luis Santamaría, con Santo y Seña. Hoy creo que toca hablar de Santa Teresa de Jesús, que es el próximo domingo, el día 15. ¡Buenos días, Luis!
Hola, Vicky. Si la semana pasada dediqué este espacio a la pequeña Teresa, hoy no puedo dejar de referirme a la gran Teresa, a la que celebraremos pasado mañana domingo. Nacida en 1515 y fallecida en 1582, Santa Teresa de Jesús o de Ávila es una figura fundamental no solo para la Iglesia Católica, sino para la historia de España y para toda la humanidad. ¿Qué quieren que les diga? Cualquier intento de resumen biográfico tendría un resultado fatal, y seguro que muchos de los que me están escuchando conocen más que yo sobre una u otra faceta de esta mujer excepcional. Creyente valiente, gran figura de las letras de nuestro siglo de oro, reformadora del Carmelo y, por tanto, referencia fundamental para la vida consagrada en la modernidad. Cualquier cosa que leamos escrita por ella o sobre ella será de provecho para cualquier persona. Me atrevo a decir que sea creyente o no, porque Teresa es un ejemplo consumado de cómo ser profundamente cristiano trae consigo vivir una experiencia de humanidad plena. La que era capaz de encontrar a Dios en las cosas más pequeñas y ordinarias, como los pucheros, llegó a las cotas más elevadas de la unión mística. Un buen ejemplo es que fue capaz de explicar con las palabras más sencillas las realidades más importantes. Por eso no puedo acabar este Santo y Seña de hoy sin citar estos versos suyos tan conocidos, unas letrillas que parece que encontraron escritas en una señal dentro de su breviario. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Hasta el próximo viernes.
El Centro Teológico San Ildefonso de la Diócesis de Zamora está a punto de comenzar también su curso, concretamente con el ciclo de conferencias sobre la Biblia, el próximo 20 de octubre. Vamos a hablar con el director del Centro Teológico, con Emilio Justo, que precisamente también ofrecerá la primera de las conferencias. ¿Qué sentido tiene la Biblia hoy, el próximo 20 de octubre? ¡Buenos días, Emilio!
Buenos días.
Bueno, abrimos el curso con este ciclo de conferencias sobre la Biblia. Lo abres tú concretamente con esa primera ponencia, pero le siguen otros cuatro ponentes. Explícanos primero por qué empezamos hablando de la Biblia, precisamente.
Sí, hemos pensado en el Centro Teológico ofrecer una especie de itinerario de actualización teológica que pueda ayudar a aquellos que ya tienen una formación teológica de distintos tipos, que puedan actualizarse, ponerse al día en algunas cuestiones, y a la vez también aquellos que no tienen formación teológica y quieren reflexionar sobre la fe, conocer la fe, poder introducirse a la teología. Y por eso hemos pensado en cuatro cursos abordar los grandes temas de la teología. Este primero sobre Biblia, después sobre temas teológicos, Dios, la Iglesia, el hombre, la fe, otro sobre espiritualidad y un cuarto curso sobre temas fronterizos, de debate, de diálogo. Queremos partir del fundamento de la fe, que es la palabra de Dios, lo que Dios nos comunica y el diálogo que entra con nosotros. Y por eso partimos de la Biblia y vamos a dedicar este curso a estas cinco reflexiones sobre la Biblia. En primer lugar, una introducción, el sentido de la Biblia en la cultura, en la sociedad, en la historia y en la vida cristiana. Y luego se abordarán el Antiguo y el Nuevo Testamento con distintas cuestiones. Otra conferencia sobre grandes temas más importantes que aparecen en el Nuevo Testamento. Y finalmente una lectura creyente de la Biblia, viéndola desde el punto de vista de la fe, en cómo cuidar, cómo vivir la fe cristiana en relación con la Biblia.
Este ciclo de conferencias se desarrollarán la primera el 20 de octubre, la segunda el 12 de enero, que la impartirá Agustín Crespo, Composición y Unidad del Nuevo Testamento. La siguiente ya será en abril, con Fernando Toribio. El 3 de noviembre, el sentido del Antiguo Testamento. Y en marzo. Todas ellas, la primera, la del próximo día 20, que por eso hablamos también contigo, a las 5:30 en el Seminario San Atilano, Casa de la Iglesia. Las otras propuestas de actividades que va a incluir el Centro Teológico, ¿para cuándo están pensadas y quiénes son los destinatarios?
Esta primera, los destinatarios, es todo el que quiera reflexionar sobre la fe, pero de una forma especial va dirigida a agentes pastorales, a profesores de religión, a catequistas, a todos los que en las parroquias o en las instituciones eclesiales tienen algún trabajo, alguna responsabilidad. Y a todo el que quiera reflexionar sobre la fe. En ese sentido, los destinatarios son muy abiertos. Es todo el que quiera reflexionar sobre la fe y formarse en ella. Las otras dos actividades que va a haber en primavera también van dirigidas a todo el que quiera reflexionar sobre ello. Una va a ser algo un poco más específico en la teología, que es abordar la cuestión de la tecnología y los desafíos de la inteligencia artificial y del mundo tecnológico para la comprensión del ser humano, para la vivencia de la espiritualidad, para lo que es la sociedad. Entonces, una reflexión teológica sobre la tecnología, con unas jornadas, cuatro conferencias. Y la otra actividad será una tertulia, un diálogo sobre el sentido de la vida, para intentar pensar sobre distintos aspectos relacionados con el sentido.
Emilio, pues muchas gracias por habernos desarrollado el programa que habéis preparado desde el Centro Teológico para este curso.
Nada, gracias.
Un saludo, buenos días.
Buenos días.
Punto final en el espejo de este viernes, en el que hemos repasado la agenda diocesana más próxima, poniendo una especial atención a la semana del Domum, que estamos a punto de comenzar con el martes, con esa vigilia de oración en Santiago del Burgo y que culminará con el próximo día 22, Día Mundial de las Misiones. Pero bueno, hemos repasado otros muchos temas, otras citas, como las jornadas de arte y fe, pero te quiero invitar a que escuches el programa Iglesia Noticia de este domingo, donde aprovecharemos a charlar con uno de los hombres que más conoce Tierra Santa. Las claves del conflicto que se recrudece por momentos las vamos a desgranar con Antonio Jesús Martín de Lera, sacerdote diocesano que ha viajado a la zona más de 100 veces. Esto será el domingo en COPE Zamora a partir de las 10:45 de la mañana. En otro orden de cosas, si visitas la página web de la diócesis, además de encontrar puntual información de lo que va sucediendo en la iglesia zamorana, también puedes encontrar intenciones de oración del Papa Francisco para este mes de octubre, que nos pide a los cristianos que oremos también, además de orar por Tierra Santa, también por la celebración del sínodo que acaba de comenzar. Con esto finalizamos ya nuestro programa de hoy. Te invitamos a que continúes escuchando la cadena COPE y las noticias que vienen a continuación. Adiós.